Que estos agentes provocadores, en este caso el discurso de Johannes Kaiser, entre otros, van a ser ministerios que van a hablar de manera constante.
Por eso,
en caso
de que sea, calificando ni bien ni mal, no, sino que es como es su forma.
Por ejemplo, hoy él se manifestaba respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y dijo, no es una candidatura transversal, es una candidatura ideologizada de un sector político que no representa a Chile. Esa es una declaración que efectivamente podría encender distintas alertas políticas si es que fuese, más allá de que estemos de acuerdo en desacuerdo de la declaración como tal, el tono que tiene Johannes Kaiser dista un poco del tono que quiere implementar José Antonio Kast como presidente electo, que hemos visto que ha tenido en estas semanas desde la elección de segunda vuelta. Entonces yo creo que, claro, son cosas que se tienen que ponderar.
Que los dos, si uno se estudia, usted estudia, puede buscar en YouTube sus discursos, sus entrevistas y hace el análisis, no son iguales. Y Johannes Kaiser, bajar a ministro sería como una especie de lo que le pasó a Mario Desbordes cuando era presidente de RN, ¿se acuerdan ustedes, diputado? Y empezó a lanzar fuego amigo hacia Sebastián Piñera. ¿Qué pasó?
Pues lo retiro.
¿Te acuerdas o no? Uh-huh. ¿Qué hace Sebastián Piñera? Señor Desbordes, ministro de Defensa, que duró ¿cuánto? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? No me acuerdo, como en abril de
después salió. Fue candidato a la presidencia en la primaria, claro, pedido también por el Ejecutivo para darle más sustento a esa primaria que era.
Pero ahí quedó Desbordes, calladito. Porque ya era ministro de Defensa. Entonces, por eso digo que tiene que ver. Aquí hay muchas cosas todavía que tienen que pasar para ver si, por ejemplo, Johannes Kaiser termina siendo incorporado. Si termina siendo incorporado, el análisis más rápido de la fotografía del momento puede ser un éxito para José Antonio Kast, porque va a tener al Partido Libertario alineado, al menos en la primera fase. Ahora, ¿dónde estaría el punto? ¿Cuánto es el control de la agenda de Johannes Kaiser en sus declaraciones, en sus provocaciones a la oposición? Porque él habla de ideología, él es una persona que tiene una visión ideológica que la antítesis del Partido Comunista, incluso del resto de la izquierda chilena.
De hecho, gran parte de las líneas rojas, hoy día lo conversábamos también con integrantes del Partido Nacional Libertario, coincidencia con el programa de Kast, toda. Dijeron que con el gobierno de emergencia y el programa que se conoce, que fue el programa ganador en la elección de segunda vuelta, coincidencia total. O sea, con las 33 medidas que propuso Kast, no habría problema. El tema es con el resto de las cosas que vayan saliendo dentro de la contingencia. Educación sexual integral, el programa de acompañamiento por temas de identidad de género, presupuesto al INDH, candidatura de Bachelet. Son hartos puntos. ¿No están en el programa? No. Son los otros temas que hacen, que son, claro, podría ser batalla cultural y otros, que pueden hacer que las dos fuerzas entren en disputa. Si esos intransables José Antonio Kast los va a aceptar, yo creo que tiene que ser una ponderación completa, y a mi parecer no habría mucha diferencia, no habría mucho problema para hacerlo, pero el presupuesto del INDH puede ser complejo. Digo yo, para una discusión de ley de presupuesto, porque no tienen tanta mayoría en el Congreso, necesitan otros votos también.
Lo que pasa es que tú tienes acá una, puede gustar o no gustar, pero esta es la lógica. La agenda de los 90 días va a marcar el ritmo legislativo, político en general, pero desde ahí en la ramificación legislativa, seguridad, en materia de económica, que van a ser absolutamente claves, y ahí se va a medir este gobierno. Ellos mismos se pusieron los 90 días,
sí,
porque es bajo esas medidas en que se va a desarrollar el llamado gobierno de emergencia, que yo me imagino que a las 24 meses le van a cambiar y van a decir, mire, ya, porque no puede ser una emergencia permanente 4 años, sería un desastre para ellos mismos. Entonces, yo desde ahora les adelanto, a los meses van a decir, se acabó la emergencia, y ahí van a empezar el gobierno, digamos, a tener una mayor identidad probablemente. Pero ellos saben que al inicio tienes que hacer esta estructura de los 90 días para focalizar el debate político también en el país, con una izquierda que va a tener que reencontrarse con el Partido Comunista, sin el Partido Comunista, cuál va a ser su identidad, quiénes van a ser su rostro, quiénes van a ejercer ese liderazgo de puente, de diálogo o negociación. Por eso es que también, más allá de que Paulina Núñez hable con Kast, hay que decir, lo sé, que la mayor intención de la moneda chica es la continuidad de Osandón en la presidencia por 12 meses más. ¿Por qué? Por las posibles buenas relaciones que pueda generar, aunque con el Partido Socialista se han peleado últimamente, pero
él tiene mayor posibilidad de nexo con el mundo del oficialismo, y eso podría ser un buen articulador pensando en acuerdos del futuro.
Lo último, del ministro de Justicia no se ha sabido nada. Nos preocupa porque
yo he escuchado en varias voces y de distintas vertientes el nombre de Ramiro Mendoza. pero no sabemos si es que efectivamente eso va a avanzar o no va a avanzar. Pero sería una señal.
Claro, ¿por qué lo pregunto? Porque insisto en el punto que yo creo que en la crisis judicial que estamos, la crisis del sistema, es verdad que son los poderes, son independientes, sí. ¿No? Para que no nos confundamos y para que todos entendamos, son independientes, el poder judicial es un poder independiente, pero muchos de del trabajo que se realiza, por ejemplo, cambios legales, presupuestos, etcétera, pasa por la buena coordinación con el ministro de Justicia. Y además, a partir del 1 de abril, las designaciones de notarios, conservadores, van a estar alojadas en el Ministerio de Justicia. Entonces, esto no puede llegar ahí un operador del sistema político. Es que no puede. Porque lo que vamos a tener entonces es una parcelación política que ya la hemos visto y que tanto problema le ha traído al sistema en general.
Y creo que en esa línea, considerando el trabajo de la actual gestión de la Contraloría y de la Contralora Dorothy Pérez, tener un ministro de Justicia que fue Contralor, quizás puede ir en esa línea. No sé si el nombre de Ramiro Mendoza será el que genere mayor consenso. De momento no lo hemos visto en La Moneda Chica. Quizás se nos ha pasado colado. Cuando quieren hacer que las cosas no se vean, probablemente no se van a ver. Pero sabemos que es un hombre que está ahí y que entre los partidos que respaldan a Kast generaría bastante consenso.
Gracias, María José.
Gracias, María José.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar con los últimos antecedentes de esta nueva empresa que se ha generado en la fusión que básicamente está creada entre Codelco y SQM y que va a tener vida propia respecto al litio. Pero también vamos a estar monitoreando lo que pasa con los incendios forestales en la región metropolitana y en la región de O'Higgins.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
Dijo pino. Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600.
o el trébol de Quilicura con la ruta 5 Norte. Esto es hacia el sur. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
A esta hora, Santiago, el cielo está despejado, la temperatura es de 31 grados, la humedad relativa del aire llega al 23%.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fiscalía abrió una investigación penal por la aprobación del proyecto minero portuario Dominga tras la denuncia de diputados del Partido Socialista.
Las autoridades confirmaron el fallecimiento del comandante del Cuerpo de Bomberos de Lituete, Luis Becerra, quien se encontraba combatiendo un incendio forestal en la zona.
Johannes Kaiser confirmó la disposición del Partido Nacional Libertario a integrar el gobierno de José Antonio Kast si la nueva administración cumple ciertas condiciones.
El Partido Comunista dijo que los cuestionamientos por su llamado a movilizarse buscan debilitar su peso histórico y aseguraron que no caerán en provocaciones.
El gobierno descartó la salida de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati, pese a las críticas transversales por sus declaraciones sobre Rapa Nui.
La Superintendencia de Salud verificó y corrigió los montos que las ISAPRES pretendían cobrar por el GES, obligando a 3 aseguradoras a reducir sus primas por considerarlas excesivas.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:24 p.m.
Hoy en la Biblioteca Nacional se realizó la ceremonia oficial de constitución de Nova Andino Litio, la nueva empresa fruto de la asociación entre Codelco y SQM. La sociedad será presidida por Máximo Pacheco, con el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, como vicepresidente.
El hito se da en medio de un escenario aún tensionado por la controversia que rodea a este acuerdo. Las observaciones de la Contraloría, el anuncio de una auditoría y la ofensiva judicial de China Tianqi, que volvió a insistir ante la Corte Suprema con una orden de no innovar, cuya próxima revisión quedó fijada para el 31 de diciembre. Vanessa Gajardo tiene más detalles ahora.
Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, fue el pasado 27 de diciembre que nos enteramos a través de un hecho esencial por la CMF de la constitución de esta sociedad, de la nueva empresa Nova Andino Litio, la filial de Codelco y SQM. Sin embargo, fue esta jornada en la Biblioteca Nacional que se realizó la ceremonia oficial de constitución de esta nueva sociedad. La expectativa era alta, pero tampoco hubo mucha sorpresa cuando se transparentó quiénes van a asumir el rol de vicepresidente y presidente respectivamente. Máximo Pacheco como timonel de la sociedad y el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, como su segundo al mando. El resto de los integrantes del directorio por un periodo cierto de 2 años en el que pueden reelegirse y así indefinidamente, fue parte de lo que se señaló hoy, son Josefina Montenegro, quien es ella, abogada y directora de Codelco, pero también de otras empresas, como por ejemplo Cencosud. Alfredo Moreno, ingeniero civil industrial, ex canciller de Piñera, también fue director del Banco Estado y presidente en su minuto de la CPC. Eso por el lado de la estatal. En tanto, por el lado de la empresa privada de SQM se definió a Hernán Uribe, ingeniero civil industrial y actual presidente de Ripley Corp, y también a Manuel Ovalle, director independiente de Mall Plaza. La asociación público-privada, que en palabras del propio Ejecutivo, es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en toda su historia y además en esta administración, contempla participación de la mayoría estatal, que de hecho lo vamos a mencionar más adelante, pero fue una de las condiciones que puso la Contraloría cuando tomó razón de este acuerdo, cuando da luz verde, a fin cierto de que sigan protegiéndose los intereses y la estabilidad económica de Chile. Sobre esto, y con una sonrisa innegable en su rostro, Pacheco destacó el aporte económico que tendrá esta nueva sociedad y nuevamente reiteró, cierto, lo que significa esto en materia de posicionamiento estratégico de Chile como un líder a nivel mundial.
A nosotros nos parece muy importante que así sea, porque Codelco es una empresa de todos los chilenos y chilenos. Nuestra primera responsabilidad es la transparencia, la probidad, el cuidado del patrimonio de esta empresa.
Estas palabras del director de Codelco vienen relacionadas, cierto, a las polémicas, y digo polémicas porque han sido múltiples desde que se anunció esta asociación en el acuerdo de la estrategia, bien digo, nacional de litio del presidente Gabriel Boric, porque han sido denuncias de parlamentarios, de las propias comunidades indígenas, que terminó, por cierto, en este anuncio por parte de la Contraloría de una auditoría que ya está en curso, por cierto, y también esta toma de razón con alcance que mencionábamos. Pero de las controversias más recientes y que siguen presionando el acuerdo, destaca la empresa china Tianqi, recordemos, dueña del 22% de las acciones de SQM, que insistió hace una semana atrás ante la Corte Suprema para que se acogiera su última solicitud de orden no innovar este acuerdo. El principal aludido, que inicialmente no iba a responder preguntas de la prensa, pero ante la insistencia de los periodistas terminó por hacerlo, fue Ricardo Ramos, quien descartó que exista un conflicto directo con la firma china y dijo él se trata más bien de una opinión distinta.
Ha ejercido a seguir, me imagino, ejerciendo todo y cada uno de los derechos como accionista. Participa en las juntas de accionistas, elige directores. Por lo tanto, no tenemos nosotros un conflicto. Ellos tienen una opinión distinta a lo que decidió la CMF. Ha ido a tribunales en distintas ocasiones, pero no es un conflicto con ese cuadro.
Bueno, la próxima vista de esta causa en la tercera sala se va a llevar a cabo el miércoles 31 de diciembre, o sea, en los próximos días. Ojo que en la esfera política también hay opiniones divididas. El diputado Udí, además presidente de la Comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Sulantay, valoró el acuerdo, pero fue más allá y señaló, o dio la primicia, digamos, de que a fines de enero votarán en el Congreso vía una reforma constitucional el proyecto que habilita la concesibilidad del litio.
Lo relevante es convencerse de que la única manera de que Chile se transforme en una potencia mundial en la extracción y exportación de litio es haciendo concesible su explotación vía licitaciones públicas dirigidas a empresas privadas.
En tanto, desde los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, y aquí hago un especial énfasis porque este partido, no sé si todo el partido, digámoslo así, pero sí representantes importantes de la tienda, no estaban a favor de este acuerdo. De hecho, el propio Jorge Quirós, quien sonaba como futuro ministro de Hacienda, se opuso ante la Contraloría en más de una oportunidad a que se viabilizara finalmente esta sociedad. En ese sentido es que el diputado Moreno cuestionó que al término de esta administración se ponga a Máximo Pacheco a la cabeza.
Una persona como el señor Pacheco, que está en Codelco por razones de militancia o cercanía política, donde el gobierno que lo puso no va a seguir en el poder, se le acaba el periodo del 11 de marzo.
Bueno, ahí lo que escuchamos en las palabras de Benjamín Moreno es un guiño a otra polémica paralela que se está dando, y dice o insiste nuevamente en que esta administración tiene algo con los amarres, específicamente porque se deja a Máximo Pacheco como presidente de esta sociedad por lo menos en los 2 años siguientes, y ahí luego irían a la reelección los nombres de quienes conforman ahora el directorio. Lo que sí es que esta sociedad ya se firmó, es un paso tremendísimo respecto de, claro, el posicionamiento a nivel mundial de Chile en el litio, digamos, en la industria del litio, un aporte económico de largo plazo que va a tener una magnitud que el propio Máximo Pacheco dijo que todavía no es responsable cuantificar, pero también tenemos todas estas aristas todavía abiertas. Por un lado, cierto, la auditoría que ya inició la Contraloría General de la República y que no se descarta que se puedan detectar ciertas irregularidades en el camino. Los alcances que tienen que ser subsanados de aquí al 31 de diciembre, que también va a haber un futuro pronunciamiento por eso. Y también tenemos esta otra patita, ¿cierto? La China Tianqi presionando a propósito o insistiendo nuevamente en la nulidad de un acuerdo que ya avanza, digamos, ya tiene la luz verde.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la el punto más importante, que es cómo confluye finalmente y cuáles van a ser los objetivos tan trazados en la creación, pero si realmente va a ser un éxito. El litio, dicen algunos, que puede ser una temporada, no como el cobre, una temporada más corta.
Sí.
¿Se va a alcanzar a sacar el máximo potencial a esa temporada bajo estos valores?
De hecho, una de las críticas técnicas, digamos, que más tuvo el acuerdo es que atravesó mucha crítica política, mucha burocracia de por medio, mucha consulta ciudadana, mucha consulta indígena, etcétera. Y lo que más decían los expertos era justamente: Chile se está quedando atrás en materia de litio. Tuvimos un boom importante, pero ese periodo ya pasó. No quiere decir que esto pueda volver en el futuro, ¿cierto? Pero de todas formas estaba ese sentimiento de que nos fuimos quedando un poco atrás y la firma llega de cierto modo tarde. No se le quita valor a la sociedad que se acaba de conformar, porque es un hito tremendísimamente importante.
Y lo otro, el gran valor de que este gobierno, esta administración, sonrían, aplaudan y se abracen con una empresa de la cual fue tan duramente cuestionada por ellos mismos hace meses antes de esto, por ser la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet.
Y también va a pasar a ser parte del gran legado del presidente Gabriel
Boric.
Por
eso. Más allá de que uno puede entrar, es bien interesante el informe de la Contraloría. Si a usted le gusta leer, eso puede ser una gran lectura, porque la Contraloría detectó muchos puntos que, y por eso le pide a Corfo más información y todo, que es muy raro que para el nivel de abogados que participaron en esas tratativas, que los cuerpos hayan tenido errores como los que detectó la Contraloría, llama muchísimo la atención. Por ejemplo, hay uno que recuerdo de forma inmediata en una de las páginas, donde se detecta, por ejemplo, respecto a multas
por no
cumplimiento, y se hace referencia a otra indicación de la cual, cuando se va a buscar, no aplica multa. No tiene como sanción la multa económica. Entonces, la Contraloría le hace la observación y le dice: a ver, ¿pero qué pasó acá? Entonces, cuando tú te das cuenta que esto ocurre cuando aquí hay un tema de platas, las multas se traducen en platas, y que esto no está saneado en el seguimiento dentro del mismo contrato, uno dice: ya, aquí es muy raro. Error como ese es raro. Por eso la Contraloría dice: mire, esto yo creo que aquí hay que precisar y hay que entregar información.
Y porque está en juego el patrimonio de Chile. De hecho, la austeridad o no austeridad que van a tener que tener los futuros gobiernos del 2030 hacia adelante va a depender justamente de este acuerdo.
Bien, gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro, y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
La radio, alerta y oportuna.
7:36 PM.
Volvamos rápidamente a las calles de la capital. Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Sí, desde acá de la comuna de Las Condes ya hablan las autoridades con respecto a este incendio de la comuna de Las Condes, pero también a otros que se están registrando en estos instantes en la capital. Escuchamos en estos instantes al delegado presidencial metropolitano. Escuchemos.
Climática, de temperatura y también de las condiciones del viento. No obstante, de hecho habíamos previsto que partiera informando bomberos y Senapred, pero decir que en este minuto ya hay condiciones de viento que hacen presuponer que va a tender, lo mismo la disminución de la temperatura, a disminuir la intensidad del fuego, sin perjuicio que se va a trabajar con las aeronaves que están combatiendo el incendio hasta pasadito las 20 horas, y adicionalmente se va a mantener trabajando brigadas de CONAF durante la noche con el propósito de contener la situación en las próximas horas. No hay afectación a las viviendas, ni se prevé que pudiera dirigirse el incendio hacia zonas de viviendas. No obstante, por supuesto, siempre hay que estar monitoreando y invitamos a la población a estar siempre atentos, a que tomen las medidas de resguardo. Vamos a evaluar en las próximas horas la dirección del viento en lo relativo al humo que se va generando. Hay que tener presente que aquí en la zona tenemos también clínicas, tenemos zonas de viviendas que pudieran eventualmente tener algún tipo de implicancia en materia de salud. No obstante, nuestra perspectiva es que en las próximas horas va a tender a disminuir significativamente y, por supuesto, entre la noche y mañana a primera hora esperamos que la disminución se traduzca en que ojalá mañana en la mañana ya pudiéramos
tener la vista. ¿Había un incendio? ¿Se trata de algo controlado, contenido?
Perdón, el incendio sigue activo. De hecho, ustedes pueden ver, hay imágenes de fuego en algunas zonas. No obstante, está tendiendo a disminuir de manera importante. Primero, en virtud de que comienza una disminución de la temperatura. Segundo, las condiciones del viento hacen que tienda el incendio a, de algún modo, repasar, por así decirlo, hacia la misma zona afectada. Por tanto, hay menos masa vegetal y, adicionalmente, las condiciones del viento también disminuyen, razón por la cual no debiera extenderse.
Pero no está controlado.
No está controlado, por eso se va a seguir trabajando con las aeronaves que están combatiendo el incendio y, adicionalmente, reitero, durante la noche, una vez que las naves ya no sigan ejecutando su labor por razones de visibilidad, se mantienen brigadas forestales. De hecho, vienen brigadas de la quinta región. Vamos a tener dos brigadas de CONAF durante la noche con el propósito de mantener siempre contenida la situación. Las condiciones del tiempo, de temperatura y viento, más la intervención que se va a hacer mañana desde primera hora, hacen prever una expectativa favorable. No obstante, esto siempre hay que estar monitoreando. Respecto de la persona, efectivamente había una persona que había estado realizando labores de trekking, digamos, de excursión, y fue ya rescatada por personal del GOPE de Carabineros. Está en buenas condiciones de salud. Sin embargo, queremos hacer un llamado a la población a que primero prioricen no realizar este tipo de actividades en los próximos días, atendiendo a las altas temperaturas. Recordar que tenemos alerta roja por las temperaturas previstas para la región metropolitana hasta el día jueves, y que en cualquier caso, en el día que decidan hacer alguna actividad de esta naturaleza, lo hagan solo por accesos autorizados, controlados, con el propósito de que se pueda registrar a las personas.
¿Ya se sabe cómo se originó este incendio?
No, yo prefiero que bomberos, CONAF, las autoridades técnicas puedan referirse a los detalles.
Son algunas de las palabras que están entregando las autoridades. Ustedes escuchan que hay bastantes recursos que se dispone de acá a este lugar. El origen, obviamente, siempre es bastante prematuro con respecto a las presuntas causas de este incendio, pero de igual manera acá este avión tanquero hace algunos instantes ya realizó una descarga de elemento retardante, que eso obviamente ayuda para poder normalizar o poder controlar esta situación. Pero como ustedes escuchaban hace algunos minutos, las temperaturas, la alerta roja que está en curso acá en la región metropolitana, son situaciones o son factores que complican obviamente lo que son los trabajos de control de incendio, pero también los brotes de incendio que se han registrado durante las últimas horas. Lo dábamos a conocer, incendio forestal aquí en el sector de Las Condes, Peñaflor, La Pintana, y que están en curso y en donde se deben prácticamente multiplicar los equipos forestales y de bomberos para poder evitar que haya algún tipo de afectación con respecto a estas emergencias. Son situaciones, las autoridades van a continuar entregando acá antecedentes y nosotros atentos a cualquier actualización con respecto a este incendio acá en la zona oriente de la capital, que ya supera las 100 hectáreas aproximadamente. Así que se sigue trabajando directamente en este lugar. Bio Bio, la radio.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena, la excelencia es nuestro norte.
La Navidad llegó a BT Maquinarias. Olvida los calcetines. Este año el viejito Pascuero trae soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser para que tu negocio brille todo el año. Llama al más 569-9917-1017 y lleva toda la magia a tu empresa.
sí importa. Porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP. FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl.
Celebremos el año nuevo en Los Buenos Muchachos. Despide este año con la mejor cena de cinco tiempos. Una noche de carnaval. Recuerdos, karaoke familiar, show folclórico, DJ bailable, batucada y nuestros invitados de honor, sonora de Joe Palacios Jr. Vive un año nuevo de música, sabor y emoción. Avenida Ricardo Camín, 1031. Reserva tu mesa.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Líderes que enfrentan los desafíos del mañana, conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.com.
Con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación.
logística que buscan desactivar bajo un relato de orden y control. En la misma línea, el diputado comunista Boris Barrera aseguró que las movilizaciones forman parte habitual de la vida democrática, afirmando que el que no lo entienda así es porque tiene carácter autoritario.
Y creo que más que resultar ser un peligro ese tipo de acciones, creo que son parte de la democracia, así que creo que nadie debería alarmarse.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider llamó a desdramatizar el debate, defendiendo el derecho a la manifestación pacífica y adelantando una oposición dialogante, pero vigilante ante cualquier retroceso en derechos.
Yo valido las movilizaciones y manifestaciones pacíficas de las personas. Vamos a hacer una oposición dialogante, pero que no sea ilusa.
Sin embargo, las críticas más duras surgieron desde el socialismo democrático. El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, calificó el llamado como imprudente y poco responsable antes del inicio del próximo gobierno. A ese reparo se sumó el senador socialista Juan Luis Castro, quien advirtió que anticipar este tipo de acciones solo profundiza la polarización. A pesar de las diferencias en torno a este debate, ya con miras a lo que será la próxima oposición, los partidos coincidieron en que mantendrán un tono dialogante, pero siempre resguardando los derechos sociales de la ciudadanía.
Y el gobierno desdramatizó la polémica por los dichos de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, luego de una publicación en redes sociales en la que dijo, la libre determinación de la nación Rapa Nui.
Mientras persisten las críticas, tanto en el oficialismo como en la oposición, el Ejecutivo descartó su salida del cargo y confirmó que la diplomática ya fue objeto de un llamado de atención por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Francisca Gacares nos cuenta más.
La Moneda salió este lunes a enfrentar la polémica por los dichos de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, luego de que a una publicación en redes sociales donde apoyó la libre determinación de la nación Rapa Nui se sumara un nuevo antecedente. Se trata de una entrevista concedida en septiembre pasado al programa Cultura 101 de Radio New Zealand, donde afirmó que Rapa Nui, si bien forma parte de Chile como región, necesita avanzar hacia un estatus distinto y hacia el autogobierno de la isla. Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien salió a abordar la controversia descartando la salida de Pakarati de su cargo como embajadora. El secretario de Estado confirmó que la diplomática fue objeto de un llamado de atención por parte de la Cancillería. Además, aseguró que como gobierno están disponibles para entregar todos los antecedentes que sean requeridos por el Congreso Nacional.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios.
De hecho, parlamentarios de todos los sectores están pidiendo su salida. El diputado socialista Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó el episodio como un error muy grave y sostuvo que debe ser sancionado con rigor por parte del Ejecutivo.
Creo que este es un error muy grave y que debe ser sancionado rigurosamente por parte del Ejecutivo. Un diplomático chileno, el primer deber que tiene es sentirse chileno.
En la misma línea, pero desde la oposición, el senador de la UDI, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, pidió que la Cancillería adopte medidas rigurosas frente a las declaraciones de Pakarati.
Yo espero una sanción ejemplar y no solo una reprimenda. La Cancillería debe sopesar la seriedad de la falta y actuar con rigurosidad.
Si bien Cancillería no se ha pronunciado al respecto, el ministro Álvaro Elizalde confirmó que de no existir tope de agenda, el canciller Alberto Van Claveren asistirá a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja para entregar todos los antecedentes del caso.
Hola.
Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8.
Por primera vez desde la creación de las garantías explícitas de salud del año 2005, la superintendencia verificó y corrigió los montos que las ISAPRES pretendían cobrar por el GES obligando a 3 aseguradoras a reducir sus primas por considerarlas excesivas.
Especialistas valoraron el nuevo proceso de corrección, afirmaron que beneficia a todo el sistema al dar mayores garantías sobre el costo de la prima GES y permitirá a las aseguradoras alejarse de la judicialización del sistema. Los detalles los tenemos con Benjamín Guerrero. Hola, Benjamín.
Hola, muy buenas tardes. Claro, la Superintendencia de Salud corrigió por primera vez desde la creación del GES en 2005 los montos que las ISAPRES pretendían cobrar por las garantías explícitas de salud tras verificar técnicamente las primas asociadas al nuevo decreto GES 90. Según el regulador, 3 aseguradoras, hablamos de Colmena, Cruz Blanca y Nueva Más Vida, deberán cobrar menos de lo informado y 6 de las 10 ISAPRES terminaron con una prima inferior a la aplicada en septiembre de 2022 en un proceso que, según la superintendencia, impacta a cerca de 2,6 millones de afiliados. El superintendente de Salud, Víctor Torres, sostuvo que la ley corta modificó el esquema, ya que antes las ISAPRES definían e informaban el monto a cobrar sin que la superintendencia tuviera herramientas para objetarlo, pero ahora, dice la autoridad, el regulador revisa los cálculos con criterios técnicos y si detecta cobros por sobre lo justificado, los ajusta a la baja. Además, ¿qué dijo el superintendente? Aseguró que no habrá cobro retroactivo y que las personas cuentan con 60 días para evaluar alternativas de aseguradoras si no están conformes con este ajuste.
Antes de esta ley, las ISAPRES informaban cuánto iban a cobrar y la superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó. Esto es protección real para la gente.
Claro, este ajuste se da en un escenario donde el GES amplía su cobertura, recordemos, de 87 a 90 problemas de salud, incorporando 3 enfermedades de alto impacto. Para Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y ex superintendente, el dictamen refleja lo que mandata la ley corta de ISAPRES, en la que las aseguradoras deben presentar esta prima GES y la autoridad puede rebajar si la estima excesiva, aunque también advirtió este experto que los modelos deben estar validados para evitar cuestionamientos.
Cuando a un regulador se le entrega la autoridad de participar activamente, más bien fijar los precios de alguno de los productos del mercado regulado por esta autoridad, la autoridad debe ser muy cuidadosa, debe tener todos los criterios técnicos debidamente validados.
En la misma línea, el ex superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, valoró que la verificación pueda reducir la judicialización y dar certeza regulatoria, pero planteó que también exige robustez técnica para resguardar la continuidad financiera del sistema.
Son instrumentos que han venido a resolver parte de las causas de la judicialización del sistema. Y en ese sentido es bueno para los usuarios, pero también es bueno para la certeza regulatoria del tema privado. Pues va a reducir, creo yo, la reciente judicialización, establece un marco jurídico de mayor certeza.
Claro, la facultad de la que estamos hablando, esta facultad que permite a la superintendencia corregir los cobros de las ISAPRES por la prima GES, se incorporó, recordemos, a la ley corta de ISAPRES, la ley 21.674, que incorpora el DFL número 1 al artículo 206, el cual establece que este regulador verificará el precio que las ISAPRES cobran por las garantías explícitas de salud, y en este procedimiento las aseguradoras informan y justifican sus precios con antecedentes técnicos, la superintendencia los verifica y luego dicta una resolución con el precio que cobrará cada aseguradora. Desde la Asociación de Aseguradoras informaron que al tratarse de un tema de precios específicos de cada ISAPRE, la asociación como entidad gremial no hará comentarios.
Gracias, Benjamín.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios, para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Blanco. Nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Hola amigos de Vivo Vivo, se está quemando un paradero acá en la avenida Santa Rosa, cercano a la calle Álvarez de Toledo. Envío la imagen, porfa, para que llegue bombero. Debe ser por el calor, pero se está quemando.
Más 5699-200-7888.
Nos escriben auditores de Bascuñán Guerrero con Espiñeira. Esto es en la comuna de Santiago. Y nos entregan, nos mandan unas fotografías de lo asqueroso que está la calle. Esto ya es... aquí hay que hacer llamada urgente a la Municipalidad de Santiago, que muestran siempre distintos lugares del trabajo que están haciendo. Bascuñán Guerrero claramente no ha pasado el camión de la basura en al menos, nos dicen acá los vecinos, desde el jueves, viernes. La asquerosidad que estamos viendo, y nos van a disculpar quienes están mirando BioBio TV y a lo mejor están llegando a la casa.